I quan no fa ni una setmana que ha començat el Mundial de Futbol, els horaris i l'època en què s'està celebrant la competició estan provocant problemes als instituts. Els alumnes miren els partits d'amagat a classe, amb mòbils o tauletes, i aprofitant la xarxa wifi del centre.
Tal com explica El Periódico, davant d'aquesta situació, molts centres catalans estan plantejant prendre mesures com limitar l'ús del wifi, no utilitzar tauletes i requisar els mòbils durant unes setmanes o restringir les webs que ofereixen els partits en directe.
Darrere d'aquesta situació, i més enllà de l'interès pel futbol en si, hi ha el problema de les apostes esportives. De fet, l'ús problemàtic del joc en els joves ja és un problema remarcable. Segons l'última enquesta de salut a Barcelona, gairebé 2 de cada 10 joves fa un ús problemàtic d'aquest joc.
L'estudi conclou que el 2021 el 18,2% dels homes d'entre 25 i 34 anys a la ciutat tenia un problema amb el joc, un percentatge molt superior al que registra en altres franges d'edat en què no s'arriba al 10%. Si ens centrem en les dones, l'ús problemàtic del joc és molt més baix, ja que només en tindria un 1,7% de les dones barcelonines. Això sí, de la mateixa manera que passa amb els homes, la franja d'edat de dones d'entre 25 i 34 anys també és la que presenta un índex més alt, amb un 5% de noies que fan un ús problemàtic del joc.
Raquel Castro, psicòloga especialitzada en addiccions a apostes. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hasta qué punto el Mundial de Fútbol puede hacer que el problema con las apuestas esté aumentando?
Pues verás, es que el fútbol durante mucho tiempo, durante años, se ha estado vinculando al tema del juego, de las apuestas en concreto, gracias a la publicidad que no ha estado regulada. Entonces, eso ha hecho mucha merma y mucho daño, además del juego online, desde que irrumpió en nuestra sociedad. Por tanto, el Mundial, que tenemos partidos de fútbol durante todo el día, todos los días, es un factor de riesgo tanto para aquellas personas que se inician en el juego como, por supuesto, para las personas que ya tienen una adicción.
Tú hablabas de estas personas que se inician en el juego. ¿El grupo más vulnerable ahora en este sentido son los jóvenes?
Sí, efectivamente. Los jóvenes durante unos años a esta parte, lo que estamos viendo en los centros de tratamiento, son personas que acuden cada vez más jóvenes, en rangos de edades menores de 25 años. Son los más vulnerables porque, bueno, también la utilización del juego online, en el caso de las apuestas, ellos son nativos digitales, han nacido con la tecnología. Pocos jóvenes verás que van a una administración a hacer una quiniela. El uso que hacen es a través de la tecnología mayoritariamente.
Por lo tanto, entiendo que no siempre ha sido así, ¿no? Es decir, ¿ha ido peor en los últimos años?
Sí, efectivamente. Hace años la media de edad de un jugador pues podía rondar los 40, 50 años. Para que te puedas hacer una idea, el número de jugadores online menores de 25 años ha pasado del 28% que teníamos en 2016, perdón, al 48% en 2021. Y hay también un estudio reciente del Plan Nacional sobre Drogas, que hace todos los años un informe, el Estudes se llama, y en el Estudes lo que se hace es evaluar a los chavales de 14 a 18 años en enseñanzas secundarias. Y nos dice que el 23% de los estudiantes de 14 a 18 años que juega online ya tiene síntomas de juego patológico. Esto es muy preocupante.
Mira, precisamente, tú hablas de estos síntomas, ¿no? Y es en personas muy jóvenes, ¿no? 14, 16 años. Para las familias, ¿qué es lo que deberían tener en cuenta para distinguir entre si realmente ya hay un problema o no? ¿O entra dentro de la moda y de lo relativamente normal?
Bueno, hablar de normalidad siempre es muy peligroso, sobre todo cuando se trata de juego de azar. Nos venden constantemente juega responsablemente, como si toda la responsabilidad cayese en la persona. Estamos hablando de adolescentes y de chavales muy jóvenes, donde todavía el proceso madurativo no está terminado. Por tanto, no podemos volcar solamente la responsabilidad en la persona, sino también en la propia estructura del juego. Así que no podría hablar de normalidad en cuanto al juego, y por supuesto no hablo de juego responsable. Las familias tienen que tener pues bastante cuidado en el uso que se hace, en la normalización que se hace en casa con respecto al juego de azar en general y a las apuestas en particular, el uso que se hace de la tecnología, el tiempo que dedican a un ocio saludable, bueno, los resultados académicos, el tiempo de estudio. Es decir, habría que valorar y tener en cuenta muchísimos factores.
Tú ahora decías, ¿no?, que no crees o no compartes esta idea del ¿no?, del juego responsable. Entonces entiendo que no otra vez con las familias, tú lo que recomendarías es como una permisividad, entiendo, cero respecto a esto.
Sí, efectivamente, una conducta que es potencialmente adictiva, no la considero tolerable.
Y ya pasando, ¿no?, un paso siguiente, una vez una persona está diagnosticada, ¿no?, de que tiene una adicción a estas apuestas, en el caso de los jóvenes, que nos estamos centrando hoy más en esta parte, ¿cómo se trata esto?
Pues verá, en el caso de los jóvenes, nosotros, te hablo de nuestro caso, del centro donde yo trabajo, tenemos terapias tanto de grupo con los jugadores y jugadoras, así como con sus familias. Además de ello, tenemos también intervenciones a nivel individual con trabajadora social y psicólogos. En las primeras pautas del tratamiento sí que hacemos lo que en psicología llamamos un control estimular, es decir, el control de algunos estímulos que son propensos a volver a realizar la conducta de juego, como por ejemplo estamos hablando del dinero, como el consumo de sustancias. Todo ese control, bueno y recomendable que lo establezca una persona de apoyo o que acompaña a estos jóvenes.
Y teniendo en cuenta que la tentación, digamos, siempre existe, siempre está ahí, ¿es difícil que una persona que ya ha sido adicta deje de serlo para siempre?
Bueno, es difícil. Esto no es una enfermedad fácil. La adicción es una enfermedad y no es fácil, pero sí que se puede parar y se puede parar para siempre. Nosotros trabajamos después con muchísimas personas voluntarias que terminan su rehabilitación y que siguen colaborando después con el centro, ¿no? Y muchas personas que aunque no colaboran, pues bueno, tenemos noticias de ellos, pues, que siguen sin jugar. Aunque efectivamente durante el tratamiento, que no es corto, deben aprender a convivir en una sociedad de consumo y en una sociedad donde el juego, en este caso, les rodea.
Pues Raquel Castro, muchas gracias por pasar hoy por la Estel Migdia y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estel Migdia, amb Diana Silva.